Señoras y señores, charlamos con Juan Pablo Meneses aquí.
Bienvenido a Rosario y bienvenido a Cadena 3, Rosario.
Bueno, muchas gracias. En realidad, Rosario, para mí, estoy haciendo campaña para que algún día me hagan hijo ilustre de Rosario, pero todavía me ha faltado. Pero siempre es una ciudad que me gusta mucho, que aparece en casi todos mis libros. Acá lancé La Religión Portátil, que es una religión que yo hice en mi libro anterior, y es una cosa alucinante poder estar acá.
Bueno, hablando de religión portátil, justamente ya vamos a estar hablando un poco más de tu trabajo, pero primero, ¿qué es lo que te convoca? Decíamos, a partir de las 18, un homenaje a Tomás Eloy Martínez. ¿Por qué crees que es necesario este homenaje y por qué formás parte,
sí, de hecho, de mira, esta mesa? Sí, por esas cosas de la vida me tocó a mí ser el relator. El relator es como el que traduce o el que lleva un papel. El último taller que hizo Tomás Eloy Martínez para la Fundación Gabo, tuve mucho contacto con él. Pero en mi último libro, que hice una novela, que se lanza mañana...
Que la vas a estar presentando mañana acá.
Tomás es un personaje. Es un personaje porque él hizo hace mucho tiempo, y con mucho éxito, que se ha dejado un poco descuidado esa parte, el cruce entre periodismo y literatura, y cómo hacer de la historia, contar una gran novela, pero con datos verídicos. Entonces, toda esa cruce, esa mezcla. Entonces, cuando me ofrecieron venir para acá, dije, me parece que es lo menos que puedo hacer, porque además, en Latinoamérica, yo planteo que hay dos momentos clave. Uno, que es el boom de la novela latinoamericana, donde estaba Vargas Llosa, García Márquez, no sé qué, y hace 10 años un boom que es más chico, pero que en cierto sector fue muy profundo, que es el boom de la crónica latinoamericana. Tomás estuvo en alguna manera los dos, pero nunca alcanzó a encajar en el boom de la novela. Era muy joven, y en el de los cronistas era muy mayor ya. Pero, o sea, si hablamos periodismo, sí, exactamente, o sea, si hablamos de periodismo y literatura, que es cada vez lo que funciona más. O sea, las novelas de autoficción, que en el fondo son historias verídicas, son las que funcionan ahora. Uno presenta una novela, un proyecto, y te dicen, oye, pero esto pasó de verdad. Claro. Es una novela, no, pero pasó de verdad. Entonces está ya todo cruzado, y Tomás fue como un precursor en eso.
Qué interesante, ¿no? Buscarlo de ese lugar, porque tal vez es como que en aquel primer boom eran demasiado crónicas las novelas de Tomás, y después al revés, digamos, ¿verdad? ¿No? Esa diferencia en su edad es la diferencia del género también.
También pasa lo mismo, que no logró encajar de ninguna manera, pero funciona, y yo lo digo, en la novela, como un puente, como un lazo invisible que no se le ha reconocido ni nada. O sea, lo que más se le reconoce a él son dos obras que son monumentales, que es la novela de Perón y sobre todo Santa Evita, que todavía es la novela argentina con más traducciones,
sí,
en el mundo.
Sí,
ahora tuvo la serie.
Exacto. Sí. Juan Pablo, ¿por qué crees que la gente está necesitando un poco de realidad en el medio de los textos? ¿Quiere que algo esté basado en hechos reales? ¿Quiere saber si efectivamente pasó? Primera pregunta, y segunda, o vamos por ahí, después vamos con la otra.
Sí, mira, lo que la gente quiere saber es que la cosa pasó y que uno se la transmita en primera persona. Y yo diría, pero esto es como para un análisis que lo hará alguien que está haciendo un doctorado acá en la Universidad Nacional de Rosario, pero que es una de las influencias que terminó dejando el boom de la crónica latinoamericana. Es decir, yo voy a hacer novelas, pero muy crónicas. Entonces, de repente pasa que te preguntan, oye, esto que pusiste, yo como publiqué mi primera novela, he vivido por primera vez eso, porque te preguntan, oye, pero esto es verdad o mentira.
Claro.
Y si tú dices, es que no pasó tan así, es como, es como, queríamos que todo fuera verdad. O hay gente cuando te entrevista y dice, yo asumo que es todo verdad. Claro. Entonces hay un tema ahí con la verdad y con la mentira, porque finalmente no existe la verdad ni existe la mentira. Yo digo que en Chile, por ejemplo, no hay, y que seguramente se puede aplicar acá, que no hay verdad ya. Vivimos en un mundo que no hay verdades, sino que lo que hay son versiones. Entonces hay distintas versiones, pero no hay como verdad.
Entonces, ¿tiene que ver con la falta de comunión de las sociedades?
Lo que pasa es que, claro, tiene mucho que ver con la deformación que ha vivido el periodismo, de alguna manera, con las fake news y todo eso, porque al final la gente se va a armar su propio relato, se va a armar su propio medio. Lo voy a armar con este tipo que manda fruta, pero igual lo voy a usar. Lo voy a mandar con este tipo que no le creo nada, pero igual me sirve para mi argumento. O sea, no. Nosotros le podemos decir a una persona, oye, esto que están diciendo no pasó así. Ah, pero tú lo estás diciendo porque quieres cambiar. No lo va a poder dar vuelta.
Digamos. Igual eso no lo hace más atractivo.
No, a mí me parece alucinante, porque desde el punto de vista autoral, yo siento que la historia de nuestros países solamente la vamos a terminar escribiendo con literatura. Entonces resulta que, claro, de repente mi novela tiene que ver con el golpe en Chile, hay información que nunca no la vamos a encontrar, porque ya decidieron que no la vamos a encontrar, y no digo solo desaparecidos, sino que información, quién piloteaba tal avión cuando bombardearon Santiago, qué otros puntos hicieron. No podemos dejar que ese silencio gane. Entonces, ese silencio hay que pavimentarlo con un cemento, digamos, que es la literatura. Y en ese sentido, volviendo al inicio, Tomás fue muy, muy precursor. Lo que pasa es que él hacía una cosa que era la novela histórica, ¿no? Agarraba hechos históricos y los novelaba. Yo lo que estoy haciendo, tomando como una especie de posta, cara dura lo digo, pero como una novela periodística, ¿no? Agarrando cosas periodísticas, pero novelándolas.
Ahora, recién hablabas de Rosario como un lugar donde fundaste el tema del periodismo portátil. En realidad vos sos el papá del periodismo portátil, o al menos del término.
Claro.
¿Qué es el periodismo portátil, para quien esté escuchando que no lo conozca? ¿Y por qué se ha vuelto, por un lado, tan importante en este último tiempo, pero también tan poco ejercido? Porque la verdad es que cada vez nos estamos más, metiendo más adentro.
Sí, Rosario conmigo tiene una conexión por dos cosas de periodismo que yo he hecho. Una, que es el periodismo portátil, que es el primer lugar donde yo hice un taller.
¿Rosario fue?
En Rosario, sí. Yo viví en Buenos Aires muchos años. Yo viví entre el 2000 y el 2008, por ahí. O el 2002, el 2000, ya me pierdo. Pero esa década
la primera década del 2000.
Esa década, sí.
Viniste en unos años
no era muy buena para nosotros.
Claro, y yo, hermoso, además, ¿no? Que como dice que yo vivo en cualquier parte, era verdad. Yo vivía en Barcelona y me vine de Barcelona para acá, y la gente me decía, oye, pero si el camino es para el otro lado. Pero vine a hacer acá, que era, se llamaba periodismo portátil, porque era, yo puedo escribir la historia desde cualquier lugar. De hecho, mi libro Equipaje en Mano, yo lo hice en distintos cibercafés del mundo. Ahora se le puso otro nombre, se le puso Nómade Digital. Pero es periodismo portátil. Y es que en el fondo, yo donde esté, lo puedo trabajar. Con la pandemia funcionó mucho. Pero hay otro tipo de periodismo, que es el nombre de una trilogía que yo hice, que se llama Periodismo Catch. Y esa trilogía consiste en que yo compro con dinero en efectivo al protagonista de la novela. Entonces, esos son tres libros. El primero, que salió acá por Planeta, que se llamó La vida de una vaca. Yo me compré una vaca. Me compré una vaca en Magdalena, en La Plata, a la negra, cuando tenía una semana de vida, y seguí su vida durante 3 años. Terminé teniendo un blog cuando estaban partiendo los blogs. Mucha gente me decía, ¿cómo se te ocurre matar a la negra después de haberla criado? Muchos argentinos que vivían afuera decían, puta, dime cuándo va a ser el asado, porque yo quiero ir y llevar el chimichurri, me muero si no lo hacen. Y fue muy... ese fue el periodismo catch. El primero era comprar un ser animal. Después hice Niño Futbolista, que tiene mucho que ver con Rosario también. Bueno, ese también tenía que ver porque estuve negociando la vaca acá en Rosario.
Claro.
Niño Futbolista, recorrí Latinoamérica para comprar el futuro Messi y venderlo a España. Y también estuve acá en Rosario, estuve con el Trinche, hice todo el folclore rosarino. Y en el tercer libro, que es ese libro, porque me había comprado un ser animal, después un ser humano, y el tercer libro, que es un ser divino, me compré un dios en la India. La primera vez que yo hice una ceremonia de esa religión fue acá en la Feria del Libro. Y de hecho sale en el libro, sale la lista de todos los... Se me han acercado dos personas y dicen, oye, ¿trajiste el libro? No, pero yo soy fundador de la religión portátil.
No me digas. Qué bueno.
Así que la conexión es por todos lados.
Así que la verdad que esto de que decías de que te gustaría ser un rosarino ilustre no está para nada mal. Te tiene que adoptar la ciudad. ¿Qué tiene Rosario que pasan esas cosas donde un escritor y un periodista de tu talla la tiene en la lupa?
Mira, hay siempre se termina cruzando. Ahora Chile, ahora fue durante mucho tiempo todo rosarino, cuando estuvo Bielsa en la selección.
Sí.
Pero a mí me conecta desde antes, de Fontana Rosa, cuando venía acá, no venía a la Feria del Libro, venía de repente a comerme un pescado en el río. Pero me da la idea de que es muy profunda en términos culturales y de reflexión. Y de hecho siento que los rosarinos, que les va bien precisamente en Buenos Aires por eso, porque siempre aportan una mirada más allá de la típica, digamos, ¿no? Y en eso, bueno, ahora estuve almorzando en el Cairo y, claro, Fontana Rosa también. Hay muchas figuras. De hecho, mi próximo libro que estoy trabajando es sobre un rosarino también. Ese ya es sobre un rosarino directo, o sea, está involucrado, que es, pero es muy famoso. Hay gente que dice que no es de Rosario, de hecho, que es Ernesto Guevara, el Che.
Ah, ahí va. Acá. Ahí va.
Es, pero de casualidad. ¿Viste? Nacer nació acá, pero
no es. Claro. No lo ponen en el mismo de Messi, de Fontana Rosa.
Sí, claro que sí, lo recontra usamos al Che para
eso. Fito. Obvio.
¿Te imaginás? Claro. Estamos hablando de probablemente el más trascendente de todos ellos, pero...
El durante mucho tiempo el latinoamericano más famoso del mundo.
Claro, claro.
Ahora podemos decir Messi, o después podríamos haber dicho Maradona antes, o Pelé, no sé qué.
Juan Pablo,
pero el latinoamericano fue...
Ayer en las palabras inaugurales, Elba Almada hablaba de ellas de Entre Ríos, viviendo sí, en claro. Buenos Aires, pero tratando de militar y militando, en realidad, el hecho de la federalización, de poder... que los autores del interior, mal llamado interior, tengan un poco más de trascendencia. Vos que recorriste mucho Latinoamérica y que conocés puntualmente a muchos escritores y te manejás en ese círculo, ¿crees que de un tiempo a esta parte están teniendo un poco más de exposición o crees que sigue pasando lo mismo, que se concentra todo en grandes editoriales, en los grandes centros urbanos y está difícil romper esa cáscara?
No, o sea, yo creo que hay un movimiento fuerte, fuerte de editoriales independientes. En Argentina, en Chile, en México, en Uruguay, en Colombia, hay un movimiento fuerte que publican autores que están más fuera del medio. Yo creo que esa no es tampoco una solución, porque es como ya, tú eres de Entre Ríos, te publico en esta editorial que te van a leer cuatro personas y que no te van a poder, no va a estar en ni una librería a la venta, como que no es una solución.
¿Y entonces?
Yo siento que...
¿Hay que la editorial,
no sé si tanto, pero yo creo que las editoriales sí tienen que apostar por historias que sean distintas a las comunes, ¿no? Y yo siento, o sea, no, esa, cuando yo vivía en esa década que viví en Buenos Aires, había muchas historias donde el protagonista vivía en Palermo.
Bueno,
de
porque
repente,
aparte,
de repente como
era un locura, momento histórico importante, digamos, para la parte creativa del rupturismo, del quiebre social que hubo, la verdad que surge mucho arte.
Sí, no, ¿no? Siempre, o sea, en esos momentos.
En tu caso era estar en tierra fértil.
No, en ese momento sí, además que yo siempre he sido un freelance, entonces estaba en un lugar que me convenía también, o sea, diciéndolo con los fríos números, porque vendía una nota afuera que me la pagaban en dólares y de repente pasé a ser de un tipo miserable en Barcelona, acá a ser un...
magnate.
No quería ser magnate.
Estamos hablando con uno de los cinco tipos más poderosos de Argentina.
No quería decir magnate, digamos, acomodado.
Un Trump del sur, claro, del sur de América.
Juan Pablo, ahí nos están avisando nuestro productor que estamos breves de tiempo, pero ahora entonces a las 18 vas a estar participando de este homenaje a Tomás Eloy Martínez, pero sí. Además mañana está la presentación. ¿A qué hora es?
Mañana, sí, mañana tengo una presentación a las 5.
Ahí va.
Vamos a estar enfocados, o sea, vamos a hablar de la novela, que es una novela que tiene relación directa conmigo, uh-huh. Porque es a partir de mi primer recuerdo de vida es cuando un avión bombardea mi casa, o sea, un hospital que está a una cuadra de mi casa, para el golpe. Y en la novela yo trato de ver quién era ese piloto que bombardeó y que despertó mi primer recuerdo. Wow. Y después el sábado a las 10 voy a estar haciendo un taller acá.
Ahí va.
Y creo que es gratis y que puede venir toda la gente. Mirá. Un taller sobre las verdades y las mentiras, que en realidad se llama literatura crónica.
Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo.
10 de la mañana del sábado.
Sí.
Lo agendamos. Pablo, gracias por venir, de verdad.
No, gracias.
Muy amable.
A usted. Gracias a usted.
Muy amable. Señoras y señores, charlábamos con Juan Pablo Meneses aquí en Viva la Radio, en Cadena 3 Rosario.